Bueno, ahora en esta horita que tenemos, es el, como dije por la mañana, es el cauce participativo ideal para que se realicen todas las preguntas que estiméis oportunas. Los ponentes de las jornadas y yo misma, dentro de nuestras posibilidades, pues intentaremos dar, esperemos que buena respuesta a ellas. Estoy simplemente levantando la mano.
Buenas tardes. Quería saber, esto es para APLU, para fiscal, no sé, ¿qué pasos se siguen si después de una denuncia que se demuestra que es falsa, que sea un tema juzgado o que o particular que denunció omiteu datos que conocía y termina el proceso, ¿cómo sigue eso después?
Bueno, desde el punto de vista desde el punto de vista penal hay un delito que es acusación y denuncia falsa. Lo que ocurre es que en los ilícitos urbanísticos lo que se pone de manifiesto son hechos, generalmente. Quiere decir que es una puesta en conocimiento de hechos. Es distinto decir que una persona ha matado a alguien, que es una cosa bastante tremenda, porque lo estás acusando de una acción directa, que no decir que fulanito ha construido en tal sitio y que ya veremos si eso está permitido o no está permitido. Son dos cuestiones distintas. Otra cosa es intencionadamente omitir datos para la incriminación de una determinada persona. Pero bueno, como es diferente el tratamiento, es decir, como lo que se denuncian son hechos objetivables e investigables, digamos que es difícil entender que cuando se pone en conocimiento de una fiscalía o de la policía, o incluso entiendo que de la administración, una construcción, porque entendemos que es ilegal y contraria a derecho, eso pueda significar una denuncia falsa. En todo caso, tanto en la ley del suelo existe la acción pública como en el derecho penal existe la posibilidad de que cualquier persona, cualquier ciudadano, acuda a los juzgados y tribunales, a las fiscalías, a las policías y denuncie los hechos que considera delictivos. Otra cosa es la falsa imputación de hechos, cuando una persona llama a otra prevaricador o la llama delincuente, ¿no? Eso ya estamos en un escenario de injurias o de calumnias o de algo parecido. Más o menos, ese sería el tratamiento penal.
Sí, pero no me explique, bien. Si yo, por ejemplo, denuncio una obra a través de APLU, a través del fiscal, que sé que cuando denuncio estoy omitiendo datos, que ya fue juzgada, que no tengo razón, ¿qué le pasa a esa persona que denuncia a través de un organismo, crea unos costes abusivos? E después se demuestra que todo eso que denunció ya sabía de antemán que no era. No pasa nada, no ejerce nadie.
A nivel penal, no hay condenas en costas al infractor. Otra cosa es en el procedimiento contencioso, en el que sí que se le puede imponer algún tipo de sanción. Pero penalmente, ya digo, es una puesta en conocimiento de hechos y la mayor o menor diligencia de la Administración de Justicia a la hora de valorarlos es un problema de la Administración de Justicia. No se sanciona, no tenemos capacidad de ponerle multas al denunciante porque la multa sea, digamos, injustificada. De hecho, un problema grande que tenemos en las fiscalías y en los juzgados es la existencia de querulantes, de gente que día sí y día no viene a denunciar un hecho y otro y otro y otro y otro y otro, y es un derecho que tiene, no podemos pararlos, ¿no? Intentamos resolver con celeridad y con el menor carga de trabajo posible ese tipo de denuncias, pero no podemos imponerle ninguna sanción por hacerlo. No sé si administrativamente tiene algún instrumento, pero desde luego penalmente no lo tenemos.
No, administrativamente tampoco tenemos ningún procedimiento. La acción pública es libre, el ejercicio de la acción pública es libre y también tenemos, como tienen en Fiscalía, los denominados querulantes.
Gracias.
A veces sí es cierto que está siendo consciente que se está utilizando la administración como vía de resolución de una cuestión personal, vía gratuita para el denunciante, que está costando mucho al resto de los administrados en cuanto que retrasa los otros procedimientos, está claro, ¿no? Y es un tema que nunca, igual no se ha avanzado como debía haberse hecho. Todos dejamos pasar, pero Yo creo muchas veces que estamos en procedimientos demasiado garantistas, eso, y muchas veces la administración a veces tenemos fama de rodillo, que apisona por encima, y yo tengo mucho más la experiencia de que se deja, perdón la expresión coloquial, chulear por alguien, eso que la pone a su servicio para algo, eso que notificamos, sí, pero como notificamos a uno y no a la mujer y estaba separado, no se llevaban mal, y la, entonces no se da por notificado, no sé. Yo, perdón, así la impresión mía propia, es que algo...
No hay medio para parar esas denuncias.
No, a eso me refería, que hay cuatro que colapsan la administración, no hay más.
¿Cómo? A eso me refería,
que hay cuatro personas que colapsan la administración con esas tonterías.
Claro, sí, pero no hay nada que hacerle.
Gracias.
Identifica o denunciante. Sí, identifica o denunciante. Evidentemente, eso crea un conflicto si estamos hablando pues, de vecinos. En otros ámbitos, falo en el medio ambiente, por ejemplo, eu salgo, vexo un vertido, eu chamo 112. O 112 moviliza a toda a xente que pode ter competencias nesta materia, a Guardia de Galicia, Policía Autonómica, Seprona, etc., etc., pero o denunciante non figura, quer dizer, que non corre o risco pois, de ter un conflito pois, veciñal ou destas características. Quer dizer, ahora mesmo eu observo presuntamente unha edificación ilegal, digo, como eu manteño o meu anonimato e que esa denuncia vai adiante.
Sí. Bueno, desde el punto de vista penal es un poco lo mismo que decíamos antes. Se puede dar traslado de hechos, y de hecho se hace muchas veces, a la Fiscalía o a las policías. Y bueno, llegan denuncias anónimas a la Fiscalía, llegan muchas. Otra cosa es la seriedad con la que están planteadas y los hechos que denuncien. Eso es lo que tratamos de analizar nosotros. Desde luego, merece más credibilidad y a nosotros nos ocasiona la necesidad de hacer un mayor esfuerzo la persona que se identifica, que no tiene por qué conocer nadie si denuncia en Fiscalía quién es el denunciante, la persona que se identifica y que da unos datos porque, bueno, es una cierta solvencia. Pero si los datos son ciertos y las denuncias vienen mínimamente trabajadas, en el sentido de que no denuncian, por ejemplo, el Carrefour de no sé dónde, sino dicen, según el plan, la norma tal, tal cual, esto está sentado en tal sitio y tal, y hay un pozo y tal, eso es otra cosa, ¿no? Para nosotros no hay una, lo que ponen en conocimiento son hechos delictivos. De hecho, las policías cuando hacen sus atestados en el día a día, la mayoría de las veces son llamadas anónimas de particulares las que formalizan un atestado, y se puede llamar a la policía por un vertido, pero también se puede llamar por una construcción ilegal que pueda ser constitutiva de delito. En eso no hay ninguna diferencia en el tratamiento policial penal. Otra cosa es el expediente administrativo, que tiene la determinación de los interesados y sufre o surge otras vías. En el derecho penal, en la investigación penal, lo más importante es investigar el hecho delictivo, independientemente de la fuente de conocimiento. A veces se espurea la fuente totalmente, a veces es el mayor, la persona que más interés tiene en que eso no ocurra, pero a nosotros eso nos da igual, lo que nos interesa es el hecho delictivo. Por eso casi no distinguimos. El tema de las denuncias anónimas en delitos que tienen naturaleza subjetiva sí que puede ser un poco peligroso. Me viene a la cabeza el caso de los incendios, en el que incluso como forma de trabajo venimos admitiendo informaciones anónimas. Eso al principio parecía una buena solución para evitar determinadas impunidades en ámbitos pequeños, pero también se puede convertir en un instrumento de delación del vecino sin ninguna garantía. Entonces hay que contrapesar, ¿no?, ambas cosas a la hora de investigar o de poner en funcionamiento la maquinaria de la justicia, al menos.
Nosotros, desde el punto de vista del derecho administrativo, lo cierto es que la adicional cuarta de la LOUGA dice que cualquier persona en legislación pública puede denunciar o exigir ante administraciones o juzgados que el cumplimiento de la legalidad urbanística. Lo cierto es que también el reglamento de disciplina urbanística y el reglamento de procedimiento sancionador hablan que la denuncia debe identificarse unas cuestiones, ¿no? Y entre ellas es el denunciante y sobre todo la situación de la edificación. Si a nosotros nos llega una denuncia anónima y nos identifica claramente cuál es la infracción urbanística, nosotros lo vamos a ver. Lo que no es posible es un folio en el que diga que hay infracción, Eso es inviable, o sea, no podemos tramitar algo sin saber ni dónde es, exactamente qué es, quién ha presentado eso para ponernos en contacto con ellos. Y lo que decía el fiscal en cuanto a la policía, no hay ningún problema en que cualquier persona llame a la policía local, autonómica o guardia civil para manifestarle que hay una edificación ilegal. Luego ya la guardia civil o quien fuere, quien actuare, ya hará su acta de oficio y nosotros también tenemos un expediente por denuncia de oficio. En la página web, pues sí es posible que ponga los datos del denunciante, pero bueno, tienes otros medios para denunciar sin que figure tus datos. También tenéis que tener en cuenta, en relación a lo que comentaba antes el otro asistente, que si no manifestáis ningún dato y la denuncia es también de aquella manera, también no se puede exigir también que la Administración actúe de forma escrupulosa y me investigue todo lo que yo haya denunciado, porque también hay prioridad, ¿no? Entonces, entre prioridades, si una denuncia viene muy bien formulada e identifica claramente los hechos y los hechos son graves, pues va a tener prioridad sobre las de carácter genérico, que no sabes muy bien a qué se refiere ni quién es, como uno que denunciaba a alguien de una provincia. Pues, o sea, es, también dentro de las posibilidades, y los escritos tienen que tener una mínima documentación, si no es imposible determinar. Y si no te identificas, tampoco se te va a tener en cuenta en los expedientes. Luego viene el problema de que no se te da traslado de las actuaciones y algunos denunciantes se manifiestan en contra diciendo que no se le ha comunicado nada. Es que es imposible, o sea, ni una cosa ni la otra. Pero vamos, cualquier denuncia que hagas por escrito, por llamada a alguna fuerza y corposidad del Estado, van a actuar también dentro de su orden de prioridades, claro está.
Hola, yo tengo una pregunta sobre la disposición transitoria tercera de la Ley 2/2010, porque en alguna de las ponencias se comentó que el objeto de esta disposición es patrimonializar bienes realizados sin licencia para su inscripción registral y notarial. Y con respecto al bien, se dice que se debe solicitar la declaración de incursión en la situación legal de fuera de ordenación total. Con respecto a la actividad que se querría poder seguir desarrollando en este bien, ¿se podría autorizar una licencia de actividad?
Sí, por supuesto que sí. Sí, pensé que, vamos, traté de explicarlo esta mañana, que en esa doble vía autorizatoria de construcción con uso y de actividad, esa declaración de incursión en la situación de fuera de ordenación es lo que habilita al ayuntamiento para remitir a la... no sé cómo se llamará aquí, el servicio de calidad ambiental, perdón, parece mentira que no lo sepa, pero exactamente, si no se llama servicio de calidad ambiental, es algo similar, aquí de la propia Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, de la provincia de Pontevedra, está justo aquí en este edificio, en la primera planta, y entonces es ahí donde se tramita la actividad en cuanto en el ámbito de la calidad ambiental y se establecen en su caso las medidas correctoras que hubiere que adoptar. Lo mismo sería si fuera una actividad sujeta a otro reglamento, yo que sé, el de espectáculos, o fuera un tema de los molestos por tema gandeiro, no sé, cualquier normativa sectorial que incidiese en esa declaración se tramitaría en ese sentido.
Buenas tardes. Vamos a ver, yo voy a hacer una pregunta prácticamente a modo de reflexión. Y es que, vamos a ver, ¿cómo es posible que aquí se esté diciendo a la mañana, en la ponencia se dice que hay que acabar un poco con la impunidad de las construcciones ilegales y demás, o con la sensación que tiene el ciudadano de impunidad, de ver construcciones por ahí que son ilegales a todas luces? Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que las administraciones observen que se hacen macroconstrucciones que luego que tardan 2 años de media en construirse y luego resulta que son ilegales? Entonces eso no es una casa metida en medio del monte que aparece por ahí, que nadie la ve y que, bueno, pues son 30, 40 millones a lo sumo o más, en fin, poco dinero en relación a los miles de euros y cientos de miles de euros que cuestan esas macroconstrucciones. Entonces yo me pregunto, el dinero que genera todo eso, porque luego los procesos son enormes, son larguísimos, la gente lo ve en la tele, en los periódicos, en los medios, ¿qué ocurre ahí? ¿Por qué las administraciones, en este caso la Xunta o la APLU o a quien le corresponda, por qué no mete mano, por qué no impide que eso se construya y por qué una vez construido nos damos cuenta de que ahora hay que empezar de nuevo y a un señor, a una familia, a un ciudadano se le tira una casa en 4 días?
Tiene usted razón, sin entrar en detalles. Vamos a ver, yo, como todas las generalizaciones, son malas, quiero decir. Yo esta mañana sostuve y sigo sosteniéndolo que no es cierto que en los últimos tiempos, yo lo centré en una década, se haya construido sin título administrativo habilitante. La circunstancia que usted expone aquí, yo quiero entenderla en la situación dada sobre obras que, levantándose, por supuesto, amparadas en un título administrativo habilitante, ese título fue anulado, en principio, judicialmente. Bueno, es un tema espinoso, desde luego, donde los haya. Que yo he tenido ocasión de hablarlo, pues, con magistrados y fiscales, y que es un tema que me preocupa. En primer lugar, ¿por qué? Pues porque eso, no podemos meter en el mismo saco obras realizadas sin licencia que aquellas que sí tienen ese amparo. Punto uno. Punto dos. Lo decía yo esta mañana también, el urbanismo no son matemáticas y hay cuestiones que pueden no ser del todo pacíficas. Yo creo que en este sistema que acabo de decir antes, que es demasiado garantista, la peor situación, y aquí hay multitud de funcionarios, yo soy funcionaria de carrera también, la peor situación yo creo que ha llevado es que ante la duda digo que no. Voy a decir así una maldad, que empieza a haber por ahí procesos de prevaricación omisiva, no solo supone prevaricación dar una licencia mal dada, sino también no darla. Tengo 7 trienios de funcionaria y llevo ya todo ese tiempo, no últimamente, le llamo yo, haciendo informes en clave de contencioso. ¿Qué quiere decir? Que yo procuro hacerle una fundamentación tal que yo ya me estoy viendo sentada delante de un secretario judicial o delante de un juez defendiendo ese informe como informe que basa el otorgamiento, en su caso, de una licencia, en este caso en la situación que yo estoy, que ampara el otorgamiento de mi responsabilidad actual, lo que ampara la resolución de otorgamiento de una determinada autorización autonómica o, en su caso, de aprobación o denegación de aprobación de un instrumento de planeamiento. Dicho eso, ese estudio y ese análisis que se hace en ese expediente, yo siempre digo, yo no soy más lista que nadie, yo me equivoco igual que todo el mundo y, por supuesto, yo reivindico mi derecho a equivocarme. Ahora bien, la gente que trabaja conmigo me lo ha oído 1000 veces, lo voy a repetir la 1001. Opción 1, no equivocarme. Opción 2, equivocarme igual para todo el mundo. Yo no tengo la panacea, no tengo la seguridad de no estarme equivocando. Ahora bien, lo que sí tengo la plena seguridad de que ese criterio que he adoptado razonadamente y colegiadamente, desde luego ese criterio es el que se va a aplicar hasta que haya algo que motive el cambio de criterio. ¿Y que hay algo que acontece? Pues mire usted, resolución tendente a aclarar que desde esa fecha hasta esa se venía sosteniendo por esta Secretaría General el criterio de que boom, 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 boom. No obstante lo cual, visto que no sé qué, comprobado que no sé cuándo, analizado no sé qué, se ha llegado a la conclusión de que eso estaba mal. Punto. Se sienta un nuevo criterio. Por supuesto, se notifica a los que pudieran resultar perjudicados por el criterio anterior y Santas Pascuas, más o menos. Estoy hablando o estoy queriendo referirme a cuestiones realmente de entidad. Vamos a ver, a mí, y es un tema que he hablado con el fiscal García Ortiz y con gente estudiada y estudiosa del tema, y yo siempre digo que, por Dios, con todo el respeto, faltaría más, que nadie me entienda mal, pero que hemos pasado de un igual de un periodo en que las resoluciones administrativas eran confirmadas sistemáticamente en sede judicial a un momento que igual se pone en duda la presunción de corrección de los actos administrativos dictados. No sistemáticamente, pero igual con demasiada frecuencia. Y trataré de explicarme un poco más para que no quede así un poco tal. Yo defiendo la labor de los funcionarios. Por supuesto, me consta que los órganos de resolución respetan notoriamente las propuestas de los funcionarios y que eso es perfectamente compatible, primero, con el error, segundo, con cuestiones que no desvirtúan la norma cara a una anulación de licencia. Estoy viendo esta sala magnífica, estoy enamorada de ella. Y entonces, seguro que si yo informo esta licencia y me pongo así muy estricta, esta sala incumple la altura mínima y al fondo ha puesto las dos manos y los dos pies. Y excede la altura máxima aquí en el punto, en la clave de la bóveda, también. Ya van los dos codos y los dos hombros. Quiero decir, enlazando con la pregunta que hacía el compañero anterior, no podemos caer en la trampa, no podemos caer en la red de un denunciante que el árbol no le deja ver el bosque y que eso suponga que la administración, administración civil o administración judicial, caiga en el desenfoque de si eso cumple o no cumple. Lo contaba esta mañana en el TSJ, yo perito tercero, nombrada representación de era COTOP de aquella, un caso de aquí de Pontevedra, de una fila de chalets adosados que los dos extremos se retiraban 3 metros del lindero. Bien. Pues resulta que el de uno de los extremos se le ocurrió aplacar la edificación con una placa de granito, no recuerdo yo, hace muchos años, si de 2 o de 3 centímetros. El de la parcela que seguía, que había querido que el promotor de sus chalets le comprase la parcela, y si esto lo había comprado a tanto, el otro quería que se lo comprase a cuánto, denuncia que esa edificación no cumple los 3 metros de retranqueo al lindero. Se vio aquí en el contencioso en Pontevedra, no sé lo que pasó, no recuerdo, pero sí recuerdo que llegó al superior y yo estaba allí, secretario judicial delante. La edificación tal, diga usted si no es menos cierto, que la edificación guarda, no guarda retranqueo al lindero. La edificación respeta sensiblemente la distancia al lindero. Pero ¿la respeta o no la respeta? La respeta. ¿Y cuál es la distancia mínima al lindero de retranqueo? 3 metros. ¿Y de la edificación al lindero hay 3 metros? Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, realmente no, porque no hay 3 metros. No, hay 2,98. Pero claro, es que eso, ¿cómo lo mido? Porque si la pica la pongo perfectamente vertical, usted piense que si no sé quién soy cuándo. Bueno, no me líe. No, no cumple, ¿no? O sea, que realmente ese señor que ha aplacado la vivienda realmente le ha aumentado el volumen. Hombre, no. ¿Le ha aumentado el volumen? Es el mismo volumen que antes. Mire, así, con todo el respeto del mundo, sin ganas yo de malmeter. Le ha aumentado el volumen, vive Dios. Y el del otro extremo que pintó la casa también se lo ha aumentado. ¿Sí o no? Bien. No se pueden pesar sacos de patatas de 25 kilos con un dinamómetro. Y como no da 25, denunciar por falsedad al que envasó las patatas. Más nada.
Yo quería ser más sencillo. Vuelvo a decir, a mí lo que me interesa es saber si las corporaciones locales debieran tener algún tipo de control.
Lo tienen.
O asumir el riesgo de equivocarse.
Lo asumen.
Lo asumen. Yo creo que eso es parte de la impunidad que
el ciudadano... Y lo tienen asumido, en absoluto. Impunidad ninguna, que mire usted cuántos municipios andan por los juzgados. ¿Y cuántos secretarios seráis también? Vamos.
Lo hemos de ver, porque sabemos todos que hay ciertas urbanizaciones ahora mismo que tienen este problema.
¿Que hay ciertas?
Ciertas urbanizaciones de ciertos concellos que tienen ese problema y están ahí. Entonces, a ver qué es lo que va a ocurrir con todo eso. Mientras las casas de los ciudadanos de a pie siguen derrumbándose y restituyendo la legalidad.
No es cierto.
No es cierto.
No es cierto.
Vale.
No es cierto. Disculpe, pero no es cierto.
Hola, mi pregunta va dirigida al fiscal. El artículo 319 establece que, bueno, que será un delito, obras de urbanización, construcción y edificación no autorizables en lugares con un valor paisajístico y ecológico. Tengo entendido que para la fiscalía esos lugares son los que están incluidos en la red Natura. Entonces, mi pregunta es, ¿una construcción realizada en terrenos clasificados por el planeamiento municipal como suelo rústico de especial protección de espacios naturales, pero que no está incluido en la red Natura, sería un delito tipificado en el 319.1 o en el 319.2?
Uno.
Gracias.
En el 1. Rústico, especial protección, en el 1.
Bueno, es que yo trabajo en la agencia... Y hace ya un tiempo mandamos 2 expedientes a la Fiscalía de una construcción en suelo rústico de protección de espacios naturales y se nos devolvió diciendo que no constituía un delito al no estar incluido en la red Natura. Por eso lo pregunto.
No por disculpar a la Fiscalía, ni mucho menos, todo ha evolucionado. Antes la aplicación del 319.1 se veía específicamente o solamente en delimitaciones del suelo que eran ajenos a la propia ordenación urbanística, es decir, la clasificación del suelo que hacía la propia LOUGA en ocasiones no era tenida en cuenta, sino que se entendía que era la legislación sectorial, red Natura, espacios naturales especialmente protegidos, cepas, LICS, todo esto. Pero posteriormente la jurisprudencia es cierto que nos corrigió y nos dijo, no apliquen ustedes el tipo de esa manera tan cicatera. Vayan ustedes a la propia legislación urbanística y la propia legislación urbanística, aun siendo urbanística, también protege y apliquen el tipo específico. Esa puede ser la razón. Como desconozco el caso, tampoco le puedo hablar más, pero vamos, para mí sin ningún tipo de dudas, 319.1.
Sí, para la señora directora de la APLU, yo quería plantearle una cuestión
respecto a la disposición transitoria 11 de la ley 9/2002 que establecía la legalización de las granjas que hubieran iniciado su actividad con anterioridad al 1 de enero del 2003, porque yo entiendo y me consta que hay ayuntamientos...
Perdona, es que no sé quién habla, me está despistando muchísimo. Ah, vale, perdone.
Sí. Estaba diciendo que quería plantearle a usted una cuestión relativa a la disposición transitoria 11 de la ley 9/2002,
sí,
porque esta disposición transitoria legalizaba la actividad de las granjas que hubieran iniciado su actividad con anterioridad al 1 de enero del 2003, y al amparo de esta disposición hay muchos ayuntamientos de cierta entidad, se me ocurre pues Lalín, me ocurre pues Punta Areas, que estaban legalizando estas actividades, estas granjas, sin pasar por la preceptiva calificación de la actividad. Con lo cual, yo entiendo que estamos entrando en un conflicto de competencias, porque, como usted sabe, la competencia medioambiental es una competencia exclusiva del Estado, independientemente que la comunidad autónoma tiene encomendado el desarrollo y la aplicación
dice que la competencia es estatal. ¿Qué competencia? Perdón, que no lo
la escuché. Competencia medioambiental, me refiero. Medioambiental, sí. No estoy hablando de la competencia urbanística. Estoy hablando de la competencia medioambiental. Es decir, para entendernos lo que era el antiguo reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, que ahora, como decía esta mañana muy bien la señora directora, es el decreto 133/2008, 12 de junio, ¿no? Pero yo entiendo que la legalización que establecía la disposición transitoria 11 respecto a las granjas no puede en ningún caso excluir lo que es el trámite de calificación de la actividad. Es decir, como decía la señora secretaria general, el examen por el expediente por el Servicio de Calidad Ambiental de cada Departamento Territorial de Medio Ambiente y el establecimiento de las medidas correctoras que consideren los técnicos oportunas y preceptivas. La pregunta es, ¿puede un ayuntamiento, en base a la disposición transitoria 11, otorgar una licencia de funcionamiento a una granja que hubiera iniciado su actividad antes del 1 de enero del 2003, teniendo en cuenta que muchas veces se trata de explotaciones agrícolas de cierta entidad, con fosas de purines que vierten al acuífero y sin pasar por la preceptiva calificación de los servicios medioambientales, en este caso del Servicio de Calidad Ambiental del Departamento Territorial de Medio Ambiente e Infraestructuras? Muchas gracias.
Claro, lo que está reconociendo... Bueno, si quieres... Lo que está reconociendo un poco la transitoria es como si la estuviese situando un poco en una situación de un fuero de ordenación. Les permite la realización de esas actividades, pero con determinadas restricciones. No les está exigiendo que les habilite un título a nivel medioambiental.
Pero una vez que se pide licencia, obviamente esa licencia tiene que ir acompañada del trámite ambiental.
Dice que las granjas que estuvieran en funcionamiento antes del 1 de enero del 2003 podrán seguir desarrollando su actividad. En base a eso, muchos ayuntamientos estaban obviando el trámite de la licencia de actividad con la calificación previa por parte de los servicios técnicos de la Consellería. Es decir, estaban otorgando directamente, para entendernos, como si el artículo 33 estuviera otorgando una licencia directamente por el municipio, por el concello, en suelo rústico, cuando sería preceptivo una autorización autonómica. En este caso...
Perdón. Una cosa es la transitoria primera, la decimoprimera. Las transitorias regulan situaciones que se han producido con anterioridad a la entrada en vigor de la ley y se mantienen a lo largo del tiempo. Entonces, la transitoria decimoprimera dice podrá mantener su actividad. Ya está, podrá mantener su actividad. Pero si yo, Administración, le voy a dar un título a usted, el título va a tener que acompañar toda la legislación sectorial que sea de aplicación.
Ahí es lo que quería saber.
O sea, una cosa es, yo estoy en la transitoria. Esto ha pasado antes y se mantiene a día de hoy. La transitoria decimoprimera dice podrá mantener su actividad. Vale, ya está. Es lo que. Ahora, si voy más allá y le voy a dar a usted una licencia, esa licencia tiene que llevar todo el trámite que corresponda.
La
que corresponda.
Según usted, entonces, el ayuntamiento tendría que acudir a que se calificara previamente la actividad.
Si le van a dar una licencia, sí.
Claro, pero...
Pero puede mantener la actividad sin dar.
Sin embargo, no se está haciendo. Es que mi pregunta es que no se está haciendo. O sea, hay ayuntamientos que están dando directamente la licencia en base a esta disposición transitoria 11.
Aquí pone que podrá mantener su actividad.
Claro. Estamos viendo pues granjas que están vertiendo al acuífero, estamos viendo molestias a los vecinos.
Hay una incidencia medioambiental que ocasiona otros problemas. O sea, que además... O sea, que podrán mantener su actividad tampoco implica que podrán contaminar.
Es que podrán mantener la actividad, pero no podrán ser licenciadas. No te estoy diciendo que le tienes que dar la licencia.
No, pero sin embargo, lo están haciendo los ayuntamientos. Es por eso le pregunto.
No, yo creo que está claro.
No, pero si se lee la totalidad de la transitoria 11 en el párrafo primero, en el parágrafo segundo, se hace referencia explícita a la necesidad de adopción de medidas correctoras, es decir, y ambientales. Una cosa es el mantenimiento de la actividad preexistente, sin más, que es una situación de tolerancia, vale. Y a continuación se dice, y que es a lo que me parece que usted se está refiriendo, cuando se le concede una licencia para obras de reconstrucción, ampliación, renovación, no puede concederse sin más. La propia disposición para habilitar la concesión de esa licencia exige preceptivamente, y le cito literalmente, dice, en fin, adoptando las medidas correctoras oportunas para garantizar las condiciones sanitarias y ambientales.
Es lo que yo pensaba, efectivamente.
Es decir, es imperativo el cumplimiento de la legalidad ambiental y sectorial.
No hay
duda de ningún tipo. Otra cosa es que un ayuntamiento pues no aplique la transitoria 11, en ese sentido yo creo que es clara.
Vale, gracias.
Es mi opinión.
Pero cuando se realicen, claro, siempre y cuando se realicen esas obras de conservación, claro, mantenimiento. Claro.
Si no entendí mal, la APLU tiene competencias para revisar aquellas actividades que necesitarían autorización autonómica. Recientemente entra en vigor el POL y la APLU va a tener competencia para controlar esa necesidad de informe paisajístico y esos usos que el POL puede establecer de un modo más restrictivo que la LOUGA.
No, nosotros nos ceñiremos exclusivamente a lo que estableció la LOUGA, a usos autorizables según lo estableció la LOUGA. ¿Hay más preguntas?
La ley 2/2010 incluía en el suelo rústico, o sea, disminuía lo que eran las restricciones habidas en planeamientos anteriores y nos obligaba a aplicar íntegramente los preceptos de la ley en este aspecto. Con lo cual, llego a entender, por lo que dijo, que un plan adecuado a la ley 9/2002 tendría que obviarse todo el suelo rústico y aplicar íntegramente la ley 2/2010. Posteriormente, en la ponencia del profesor Raposo, creo que entendí lo contrario, que el plan adecuado a la ley 9/2002 está íntegramente adecuado a la legislación actual.
Sí, perdón, creo que me expliqué mal. Yo creo que quise dejarlo claro esta mañana, que el ámbito de aplicación de la disposición transitoria primera, modificada ahora con de la LOUGA, modificada por la ley 2/2010, en la que se suprime en el apartado 1F, sen prexuizo das maiores limitacións do planeamento, esa disposición transitoria es de aplicación a los planeamientos no adaptados a la LOUGA. Los 51 planes generales que hay en este momento adaptados a la LOUGA, adaptados a los diferentes textos de LOUGA, desde el texto originario de 30 de diciembre del 2002 al modificado por la ley 15/2004, al modificado por la ley de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio, del litoral, de vivienda, no sé qué otra modificación hubo. En cualquiera de esos estadios, esas mayores limitaciones que imponga el planeamiento siguen plenamente vigentes. Si se quiere adaptar al régimen de usos establecido en la LOUGA actualmente, tendrá que procederse a la modificación puntual. Cosa diferente es que lo que queda modificado directamente por imperativo legal es el régimen autorizatorio, en el sentido de que si el plan que sea establecía como autorizable las construcciones agropecuarias y en este momento es de licencia municipal directa, es ya de licencia municipal directa sin trámite ninguno. Una cosa es el procedimiento autorizatorio, el régimen de autorización establecido en el artículo 34 de la LOUGA. Eso es directamente aplicable. No así las restricciones que haya en cuanto a parámetros y usos, ¿no? No sé si...
Sí, sí, queda, porque uno de los problemas que teníamos, bueno, yo por lo menos cuando hubo que informar una, podemos decir, una explotación agrícola en un ambiente forestal, una de las cosas que prohíbe el plan, en este caso el plan de ordenación de Vigo, es la prohibición total de la tala de arboleda en un espacio de protección arbórea. Y sin embargo, la ley, la 2010, sí incluye la protección arbórea, igual con la agrícola, con lo cual me permitiría, la ley en este caso permitiría la plantación o la producción agraria en ese suelo que está protegido de forma forestal.
Pues en este caso el Concello de Vigo podrá optar por modificar su plan general y adaptarlo al texto consolidado vigente.
O no permitirlo, como fue el caso que se hizo en el informe.
Es, claro, seguir manteniendo el plan de Vigo está adaptado a la LOUGA, aunque sea al texto anterior, y por supuesto, más allá de lo que le digo, que lo que sí se cambia directamente es el régimen del 34, por lo demás plenamente vigente, por supuesto, no entra, no les es aplicable la disposición transitoria, porque es un planeamiento adaptado.
Vale, yo tengo la duda de las infracciones muy graves que se cometen en espacio libre, si entendemos en esos espacios libres que están incluidos los viales, y si están incluidos los viales, si son los existentes o también los previstos por el plan general.
Para que sea espacio libre o espacio vial, es suficiente con que esté previsto por el planeamiento, que no se haya obtenido. La cuestión que hemos interpretado con respecto a todos los ayuntamientos es que el incumplimiento de un retranqueo o de una alineación no es una competencia de la agencia. Es un poco lo que ha comentado Encarna de incumple o no incumple, ¿cuánto? 20 centímetros. O sea, nosotros entendemos que una construcción en una zona verde, de hecho hemos tramitado expedientes en zonas verdes, es una competencia nuestra. Ahora, un muro de cierre que incumple el retranqueo, por lo tanto, o la alineación está en el vial, entendemos que eso no es una construcción sobre una zona verde o un espacio viario, porque la protección que nos otorga la ley es en aquellas zonas verdes, y si lees el artículo se refiere a infracciones importantes, sino en cualquier suelo urbano, cualquier edificación que incumpla la alineación o retranqueo, estrictamente en puridad está ocupando un vial. En puridad es competencia de la agencia. Sin embargo, el 213 habla de infracciones en suelos clasificados como zonas verdes, tal. Nosotros entendemos, y ha sido así, y de hecho nadie lo ha cuestionado en los ayuntamientos, es una cosa pacífica que tenemos entre todos los ayuntamientos y nosotros, es que una cosa es la construcción, una zona clasificada como tal y una construcción como tal en esa zona, y otra cosa es el incumplimiento de un retranqueo, de una alineación sobre un vial en un suelo urbano, que no creo que el 213 esté previsto para esas... Sí, una obstrucción, sí. Sí, sí. Y si me plantas la casa encima del tal, también. Claro. Claro, pero penalmente, vamos, no voy a llevar aquí a hacer de fiscal, pero seguramente ellos, si el muro incumple un retranqueo, no se les ocurrirá, o sea, no creo que se acuse a nadie otra cosa que yo construya encima del vial.
Complicado, claro. Una cosa es una inmisión mínima, ¿no?, que se ocurre... Como bien dijo antes Encarnación, es decir, no podemos usar el dinamómetro para medir grandes volúmenes, puede haber una emisión de metros o de centímetros, eso no pasa nada. No, penalmente no es relevante.
Claro,
es relevante cuando ocupas un espacio que pertenece a todos y no puedes hacerlo. Es decir, incluso puede alegarse un error o que el bien jurídico protegido, que en este caso es lo que tratamos de analizar los penalistas, no se cuestiona. Hay un error de alineación o un defecto de alineación, pero no un delito. Son cosas
para nosotros administrativamente, las construcciones en zonas verdes aún no obtenidas, tramitamos expediente de infracción sobre ellas. Pero es una zona verde en la que se ha construido.
hecho y que lo denuncies en el ayuntamiento y no hacen caso, lo archivan. ¿Cómo es posible que tengamos que ir al contencioso administrativo para recuperar ese camino?
En su caso, el ayuntamiento tendrá que tramitar, si se trata de un bien de dominio público, un expediente de recuperación de dominio, creo que se llamaba. Sí. Un expediente de recuperación de dominio. Si es un espacio que está clasificado en planeamiento, por eso recalcaba esta mañana que tiene que estar clasificado en planeamiento, puede ir por el 213, si se trata, como bien acaba de decir el subdirector, de una construcción. Sino evidentemente, ante la inactividad de una administración local, nos queda abierta la jurisdicción contencioso administrativa. No, usted no tiene por qué gastar dinero para recurrir a la inactividad. O sea, puede presentar ante el ayuntamiento la correspondiente solicitud de declaración de dominio, o si no, la única vía que le queda es la contencioso administrativa. El defensor del pueblo también puede acudir, o valedor del pueblo. ¿No hay más preguntas? No hay más preguntas. Bueno, pues entonces yo personalmente, en nombre de la Agencia de Protección, quiero agradecer la oportunidad que nos brinda la Escuela Gálega de Administración Pública para desarrollar estas jornadas, para posibilitar este cauce de diálogo, y también, como no podía ser de otro modo, a la Fiscalía por participar en ellas. Espero que haya sido fructífera, que haya solventado dudas que hayan ido surgiendo, y agradecer, como no podía ser de otro modo, la asistencia a las mismas. Gracias.